El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno indonesio ha instado a su contraparte brasileña a que simplificara los procedimientos de investigación antidumping y antisubvenciones que se están aplicando como medidas correctivas comerciales. La agencia de calificación crediticia Fitch Rating o Fitch ha confirmado el rating de crédito soberano de Indonesia en BBB- o BBB- con una perspectiva positiva. El proyecto de ley electoral se ha convertido en ley en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, o DPR por su sigla en idioma indonesio. Indonesia mantendrá una reunión para discutir el tema del terrorismo en la región junto con 5 países vecinos. Estas son las noticias en detalle. El gobierno indonesio ha instado a su contraparte, Brasil, a que simplificara los procedimientos de investigación antidumping y antisubvenciones que se están aplicando como medidas correctivas comerciales, según un comunicado de prensa recibido aquí el jueves. La solicitud fue presentada por la delegación indonesia durante la 7ª reunión de las políticas comerciales de Organización Mundial del Comercio el 7 de julio de 2017 en Ginebra. El diputado del representante permanente de Indonesia para la OMC, Sondang Anggraini, señaló que hay un aumento en el uso de estos instrumentos de comercio en los productos importados de Indonesia. Durante la reunión, Anggraini dijo que basándose en datos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, entre enero de 2013 y diciembre de 2016, se produjo un aumento de las importaciones procedentes de países asociados afectados por la política comercial brasileña. 0,76% de las importaciones totales en 2013, 0,79% en 2014, 0,93% en 2015 y 1,6% en 2016. Haciendo referencia al informe de la OMC sobre la política de comercio de Brasil, Anggraini señaló también que el marco del gobierno brasileño relacionado con la política de remedios comerciales no había cambiado desde la última revisión en enero de 2013. también enfatizó que la política sobre el uso de los instrumentos comerciales por parte de un país debería ser revocada si la verificación demuestra que viola las reglas de la OMC. Por lo tanto, Anggraini dijo que Indonesia ha alentado a Brasil a aumentar la transparencia y la simplificación de los procedimientos de investigación relacionados con los remedios comerciales y expresó la esperanza de que los gobiernos de ambos países resolverían los problemas en un futuro próximo. Además de abordar la cuestión de los recursos comerciales, Indonesia expresó su preocupación por la política de asistencia interna del Brasil a las empresas brasileñas, particularmente en forma de incentivos fiscales y no tributarios. La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings, o Fitch, ha confirmado el rating de crédito soberano de Indonesia en BBB-, con una perspectiva positiva. Los principales factores de calificación fueron la baja carga de la deuda pública, perspectivas positivas para el crecimiento y una exposición soberana limitada a los riesgos del sector bancario con debilidad, pero fortalecimiento de las finanzas externas y algunos factores estructurales rezagados y un entorno de negocios aún difícil, dijo en un comunicado de prensa. Fitch dijo que las políticas monetarias del Banco Central de Indonesia y la desaceleración de la rápida subida de la deuda externa de las empresas han respaldado un nuevo aumento de las finanzas externas de Indonesia. Por otra parte, Fitch también valoró las suposiciones creíbles del crecimiento del Producto Interno Bruto en el presupuesto revisado para 2017 y una fuerte reforma estructural. Dijo que los dos factores han mejorado gradualmente el clima de negocios. Por otro lado, Fitch señala un riesgo al alza en los próximos años de las políticas gubernamentales, incluyendo el programa de amnistía fiscal, los requisitos de presentación de informes e intercambio automático internacional de información de negociación. Gobernador de Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, afirmó que la calificación crediticia de Indonesia puede ayudar a apoyar al país en la preservación de los inversores o inversionistas y la confianza de otros interesados. Dijo que el impulso debe mantenerse en un intento de mantener un crecimiento económico equilibrado en medio de la incertidumbre continua en la economía global. Antes de afirmar el rating de crédito soberano de Indonesia en BBB- con positive outlook, Fitch otorgó a Indonesia SCR una perspectiva estable. La última decisión también confirmó las calificaciones BBB- emitidas sobre Indonesia el 21 de diciembre del año pasado. El proyecto de ley electoral se ha convertido en ley en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, o DPR por su sigla en idioma indonesio. 6 facciones acordaron adoptar el paquete A, que propone un umbral presidencial de 20 o 25%. El ministro de Asuntos Interiores de Indonesia, Cahyokumolo, quien asistió al plenario, dijo que la ley electoral es una base legal para el gobierno y los partidos políticos antes de las elecciones generales simultáneas de 2019. La sesión plenaria para aprobar el proyecto de ley electoral dividió la Cámara de Representantes en 2 bandos opuestos. Un grupo consistió en partidos que apoyan al gobierno, a saber al partido PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB y PPP. La otra parte estaban formadas por partidos políticos Gerindra, el Partido de la Justicia Próspera o PKS y el Partido Demócrata. El Partido del Mandato Nacional fue el único partido político de apoyo gubernamental que rechazó el paquete A y salió de la reunión. Los partidos políticos que apoyan al gobierno respaldaron el umbral presidencial del 20 hasta 25%, que fue uno de los puntos principales en el paquete A. Mientras tanto, la oposición había insistido en pasar el paquete B, el cual propone 0% de umbral presidencial. Indonesia mantendrá una reunión para discutir el tema de terrorismo en la región, junto con 5 países vecinos. La reunión titulada Sub-Regional Cooperation Meeting on Fighting Terrorist Fighter and Cross-Border Terrorism se llevará a cabo el 29 de julio de 2017 en Manado, Sulawesi del Norte. El evento cuenta con la participación de Indonesia con 5 países de la región, a saber Malasia, Filipinas, Brunei, Australia y Nueva Zelanda. Cada país estará representado por los funcionarios encargados de la cuestión del terrorismo, entre otras, ministro coordinador para el derecho político y de seguridad Wiranto, ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia Retno Marsudi, el fiscal general de Australia Josh Brandis y el canciller de Nueva Zelanda Jerry Brownlee. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves 20 de julio, explicó que el trasfondo de esta reunión es el aumento de la regionalización y el crecimiento de grupos terroristas afiliados al Estado Islámico de Irak y Siria o ISIS en la subregión. En cuanto a los resultados, es una declaración conjunta de la reunión, pero esto es sobre todo un buen foro para examinar diversas cuestiones relacionadas con la financiación sobre la forma en que conducimos estrategia de lucha contra el terrorismo, cómo podemos evitar regionalización de los grupos terroristas. Arman Atanasir dijo además que la crisis en Marawi, Filipinas del Sur, también será uno de los temas tratados en la reunión en Manado. Él explicó que la reunión fue motivada por una reunión similar en Bali en agosto de 2016, la Reunión Internacional de Lucha contra el Terrorismo y Counter-Terrorism Financing Summit, así como la reunión trilateral entre Indonesia, Filipinas y Malasia en Manila en junio, un mes después de la crisis Marawi. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Estimados radioescuchas, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana se han escrito por unos periódicos nacionales en forma de comentarios editoriales, lo resumimos en la revisión de prensa. Empezamos con lo que escribió periódico Sindo, el cual en su editorial el jueves 20 de julio escribe la redenominación de rupiah. Después de silencio durante casi un año, noticias sobre la simplificación de tres ceros en rupiah de represente surge de nuevo. Es el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, quien trae de nuevo el plan de política de simplificación de cifras monetarias, o más familiares con el nombre la redenominación, instando al Parlamento a que entrara inmediatamente esta cuestión como el Programa Nacional de Legislación este año. Programa de reconversión de rupiah o redenominación de rupiah ha estado rodando desde hace 5 años y ha sido incluido en Programa Nacional de Legislación de 2013, pero no ha habido ningún resultado. Programa de redenominación o simplificar el valor de la moneda rupiah no es un programa que se lleva a cabo habitualmente por un Estado, debido a que toma los diversos requisitos previos que no son fáciles. Por si acaso que hay programa de redenominación de la moneda rupiah acordado entre el gobierno y el Parlamento, esto no significa necesariamente que la política podría ser implementada. Los equipos de Banco Central Indonesia dijo que por lo menos tiene que esperar no menos de 7 años después de que el paraguas legal está aprobado para ser realizada a la comunidad. Los detalles son: un periodo de preparación se lleva 2 años, un periodo de transición de unos 4 años y un año más se necesita como una fase de implementación. Por lo tanto, es natural que Agus Martowardoyo instó a que el proyecto de ley de redenominación de rupiah sea aprobada este año. Programa de redenominación de rupiah, si se puede ser puesto en realidad pronto, sería un buen impacto en la moneda del país. Por lo tanto, el equipo de Banco Central de Indonesia está intensificando la discusión sobre el proyecto de la ley de redenominación de rupiah con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de entrar en el Programa Nacional de Legislación este año. Terminamos la revisión de prensa con el periódico República, el cual en su editorial el viernes escribe la unidad y la solidaridad del pueblo. Cientos de académicos musulmanes o ulema y dai del sudeste de Asia, África y Europa acordaron dar a luz a la declaración de Padang. Hay 6 puntos importantes que se han acordado por ulemas y dai reunidos en manifestación o en la reunión en la ciudad de Padang, Sumatra Occidental, el 17 hasta 20 de julio de 2017. La unidad y la solidaridad de los musulmanes se convirtieron en el tema central de los 6 puntos clave en la declaración de Padang. Por supuesto que todas las partes aprecian los esfuerzos de los eruditos y predicadores que han dedicado su pensamiento e ideas a los problemas que experimentan los musulmanes. Todas las partes esperan que la declaración de Padang sea realmente puesto en realidad por los eruditos y predicadores en la acción y programas reales. El consenso de los expertos en el sudeste de Asia, África y Europa para poner en realidad de la unidad de los musulmanes. Los conflictos y las diferencias internas entre los musulmanes es una realidad. Sin embargo, la diferencia no se le permite hacer que la unidad esté rota, así como se indica en la declaración de Padang de 4 puntos. Para construir la unidad y la hermandad de las personas o del pueblo musulmanes de todo el mundo se necesita crecer y desarrollar los caracteres de tabayun, husnujan, el amor, el afecto, el respeto y la tolerancia. Bueno, estimados a la escucha, esta fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 22 de julio en la historia? El 22 de julio del año 2009 se produce el eclipse solar más largo del siglo XXI. El año 2009, en un día como hoy, se producía el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Su duración, que no será superada hasta el 13 de junio de 2032, fue de 6 minutos y 39 segundos. El espectáculo fue apreciado en distintas partes del mundo como la India, China, Nepal, Birmania, Bangladesh y diversas islas del Océano Pacífico y retransmitido vía internet desde la ciudad de Chongqing, China. La duración del fenómeno dio a los científicos una gran oportunidad para realizar complejos experimentos y tomar imágenes de la corona de gases del Sol. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna pase entre la Tierra y el Sol, ocultando a este segundo de manera parcial o total. Seguimos con lo que ocurrió el 22 de julio del año 1942. Comienzan las deportaciones del gueto de Varsovia a Treblinka. En este día, en 1942, comenzó la deportación sistemática de los judíos del gueto de Varsovia. Miles de ellos fueron transportados a un campo de concentración o exterminio de nueva construcción en Treblinka, Polonia. El 17 de julio, Heinrich Himmler, jefe de los SS nazis, llegó a Auschwitz, el campo de concentración en el este de Polonia, a tiempo para ver la llegada de más de 2.000 judíos holandeses y el gaseamiento de casi 500 de ellos, en su mayoría ancianos y enfermos. Al día siguiente, Himmler ordenó que el gueto de Varsovia, o el barrio judío construido por los nazis en la ocupación de Polonia, rodeado primero por el alambre de púas y luego por paredes de ladrillo, se despoblara y los habitantes sean transportados a lo que se convertiría en un segundo campo de exterminio construido en la aldea de trenes de Treblinka, 62 millas al noreste de Varsovia. Dentro de las primeras 7 semanas luego de la orden de Himmler, más de 250.000 judíos fueron llevados a Treblinka en tren y gaseados hasta la muerte, marcando el mayor acto único de destrucción de cualquier grupo de población, judía o no judía, civil o militar, en la guerra. Bueno, estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Thank you.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a visitar Cisoka, Tangerang, Banten para tener una mirada más cercana al Lago Azul, Cisoka. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, si ustedes están en la ciudad de Yakarta, capital de la República Indonesia, tome su tiempo para venir al Lago Azul de Cisoka. El Lago Azul de Cisoka también es conocido con el Lago Azul de Cigaru. Este no es un lago natural, pero es una antigua excavación de arena que ya no funciona. Este anterior agujero de excavación de arena con una profundidad de docenas de metros se llena de agua de lluvia, por lo que se convirtió en lago. La gente local lo llama el Lago Azul de Cigaru. Estimados oyentes, se llama el Lago Azul de Cigaru porque el agua de este lago es azul, aunque el color del agua del lago cambia al amarillo o transparente. Este hermoso lago se encuentra en la aldea de Cigaru, pueblo Cisoka, subdistrito Cisoka en la regencia Tangerang. El más nuevo objetivo turístico tiene dos lagos, a saber, a la derecha de la entrada que está el lago que tiene agua azul, y en la izquierda de la entrada es el lago que tiene agua verde y es más ancho. La combinación del color del agua con árboles de sombra añade la belleza del paisaje en el objeto turístico. Estimados oyentes, el color del agua del Lago Azul de Cisoka cambia a menudo debido al contenido alto de acidez. Además, hay malezas que pueden cambiar su color al ser expuestas por la luz solar. Debido a eso, los visitantes están prohibidos para nadar aquí. Pero ustedes no tienen que preocuparse, porque todavía pueden disfrutar de la belleza del lago alquilando un bote pequeño con la tarifa 20.000 de rupias para el alrededor del lago. Estimados oyentes, para ir al Lago Azul de Cisoka no es necesario conducir su propio automóvil, pero se pueden llegar en tren mientras disfrutan de los paisajes y tratando de evitar el atasco de tráfico. Ustedes pueden ir a la estación de Tanah Abang en Yakarta para llegar en el viajero por línea a Tanah Abang Maja y entonces bajar en la estación de Tiga Raksa en Tangerang. Desde la estación de Maja pueden continuar su viaje en transporte público. La distancia de la estación de tren a la parada de autobús es de unos 300 metros. Se pueden llegar en transporte público a Adiasa Balaraja y parar en Cisoka. Entonces, ustedes pueden continuar su viaje y tomar la mototaxi o gojek hasta la entrada del lago. El billete de entrada al lago es 10.000 de rupias, incluye estacionamiento. Estimados oyentes, el Lago Azul de Cisoka puede ser una opción para su destino de vacaciones. Este objeto de turismo no está lejos de Yakarta y es muy barato. Así fue nuestro viaje al lago azul de Chisoka en la regencia Tangrang de la provincia Banten. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Bueno, estimados ahora escuchas, bienvenido al programa La Miscelánea. Yo soy Borges, encantado de conocerte de nuevo en Miscelánea con el tema Solo Batik Carnival. Que mantenga en sintonía. Oyente Solo es una de las ciudades de Java Central. Esta ciudad es conocida como el productor de batik en Indonesia. En comparación con otra ciudad que también produce batik, batik de Solo tiene característica típica de procesamiento con color marrón y tiene espacio de color libre. Porque es un producto cultural distintivo de Solo, batik sigue siendo preservado por el gobierno de la ciudad de Solo. Uno de ellos es Solo Batik Carnival, que este año es la 10ª implementación. Solo Batik Carnival es un carnival anual usando batik como material principal de traje. Los participantes harán el traje de carnaval predeterminando temas. Ellos usarán su propio traje y caminarán en la pasarela en la calle Slamet Riyadi. Solo Batik Carnival de 2017 tiene el tema Asta Murti Kavijayan, que significa símbolo de gloria. Además del tema principal, el carnaval también llevó a cabo 5 subtemas, son Sekar Jagat, Wayang Topeng Panji, Legenda, Mustika Jawa Dwipa, y Jatayu o Garuda. El último tema es la mascota de este año. Los 5 subtemas serán un personaje principal en cada traje realizado. Por ejemplo, el personaje de Panji con virtuosa voluntad utiliza el azul como el color dominante, combinado con parang barong batik y machete de tamaño mediano. Para el traje de la leyenda con el tema Reina de la Costa Sur o Ratu Pantai Selatan, utilizará verde como el color dominante. También hay mustika Jawa Dwipa que caracteriza el templo de Borobudur y la lámpara típica de palacio. Traje de wayang se karakteriza como Werkudoro, Pandawa, Sinta Irama, y Anoman. También realizó personaje de Garuda o Jatayu, que es Galante. La ruta del 10º Batik Carnival es la calle Bayangkara, la calle Slamet Riyadi, Fortaleza de Van Sternburg. 80 de los 305 participantes del carnaval están invitados como invitados de Jember Fashion Carnival y Cirebon Karuban Carnival. La apertura contará con la presencia del ministro de Turismo Arif Yahya el próximo 15 de julio. Antes de realizar el disfraz y el carnaval, todos los participantes deben hacer taller de 12 veces para finalizar el disfraz y el coreógrafo que se realizará. Con el taller, los participantes que llevan su traje se espera para animar el carácter que realizaron. Además del evento principal, también hay SBC evento de la exposición durante tres días en el complejo de la fortaleza de Westerbork del 14 al 17 de julio de 2017. Bueno, estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos una cantante de la música dangdut indonesia. Se llama Minel. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Mesra o Íntimo por Minel. Queridos oyentes, Minel es una hermosa cantante que nació en la ciudad Pasuruan el 19 de mayo de 1968. Tiene sangre del arte de sus padres. A su edad menor, Minel ya ha sido capaz el arte de la danza moderna y tradicional, y cada año siempre gana festival. Cuando estaba en la escuela secundaria, lanzó un álbum musical titulado Sombo o Arrogante, compuesto por Henry Martínez en el año 1988. Y después, cuando estudiaba en la Universidad de Borobudur, Minel de nuevo lanzó un álbum en el año 1992, titulado Belenggu, que fue compuesto por Rina y Jul Krisal, y también otro álbum titulado Ingin Jadi Orang Kaya o Quería Ser Rica, Sapu Tangan Keroncong Reggae o Pañuelos de Keroncong Reggae y Mata Macan, Ojo de Tigre. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Minel titulada Clap Clip o Centeleo.
Thank you.
Estimados oyentes, en la década de 2000, donde el género musical de house dangdut estaba floreciente, Minel de nuevo fue famosa debido de su álbum dangdut titulado Nyai Ronggeng. Su acción en la escena estaba enfustigada por el cantante de dangdut Roma Irama. En el año 2001, Minel relanzó el álbum titulado Kasih o Amor, una canción suave que es muy lejos de ser el carácter vocal de Minel. La canción está respaldada por violines para que la canción del amor más viva y fácil de escuchar. Y a través de esta canción, Minel logró nominación de la categoría La Mejor Canción Malaya en el evento Anugrah Music Indonesia. Y bueno, al término de este encuentro, vamos a disfrutar dos canciones de Minel con títulos Kasih o Amor y Kasmaran. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.